esperanza.
Possa la luce della risurrezione illuminare le nostre menti.
Que la luz de la resurrección ilumine nuestras mentes y convierta nuestros corazones, haciéndonos conscientes del valor de toda vida humana que debe ser acogida, protegida y amada. Feliz Pascua a todos. Finaliza el Papa un mensaje en el que ha recorrido, como es habitual, la geografía de las heridas que afligen distintas partes del mundo, partiendo de Tierra Santa y señalando especialmente a Palestina, Israel y Ucrania. Es el momento de prepararnos para recibir la bendición Urbi et Orbi.
El Santo Padre Francesco
aplaude al Papa y escuchamos al Cardenal Harvey, recordando cuáles son las características y condiciones para esta bendición papal. El Santo Padre Francisco concede indulgencia plenaria en la forma establecida por la Iglesia a todos los fieles presentes y a los que reciben la bendición por la radio, televisión o nuevas tecnologías de comunicación. Pidamos a Dios Omnipotente que nos guarde por mucho tiempo al Papa, a la guía de la Iglesia,
a la
Chiesa, y conceda paz y unidad a la Iglesia en todo el mundo. El maestro de ceremonias ha colocado al Papa la estola sobre la que están bordadas las figuras de Pedro y Pablo. La guardia suiza se pone en posición de firmes para recibir la bendición Urbi et Orbi. Se hace un intenso silencio en la plaza.
Santi apóstoli Petrus et Paulus, de quorum potestatis
et autoritate confiamus. Que los santos apóstoles, Pedro y Pablo, en cuyo poder y autoridad confiamos, intercedan por nosotros ante el Señor. Amén. Que por las oraciones y los méritos de Santa María Siempre Virgen, de San Miguel Arcángel, de San Juan Bautista, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros y perdonados todos vuestros pecados os conduzca por Jesucristo hasta la vida eterna. Amén. Que el Señor omnipotente y misericordioso os conceda la indulgencia, la solución y la remisión de todos vuestros pecados, tiempo para una verdadera y provechosa penitencia, el corazón siempre contrito y la enmienda de vida, la gracia y el consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia final en las buenas obras. Amén.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper.
Amén. La bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Acabamos de recibir la bendición Urbi et Orbi, la más importante que imparte un Papa, y que ha llegado a todos nosotros, a nuestras casas, a nuestras familias, a los de todos los que la están siguiendo desde tantas partes del mundo. Todos en medio de un aplauso increíble de toda la plaza, estamos en estos momentos unidos en torno al sucesor de aquel primer pescador de Galilea. El Papa, sonriente, permanece en el balcón escuchando los aplausos de la plaza. Contempla desde la altura las abundantes banderas de distintos países, muchas de Ucrania, pero también pancartas con el nombre de las parroquias que han venido hoy a la plaza, junto a mensajes de apoyo al Santo Padre. Las formaciones de la Guardia Suiza y de la Gendarmería se cuadran de nuevo ante el Papa para despedirlo. Escucharemos de nuevo el intercambio de himnos. Y en medio de estos gritos de ¡Viva el Papa!, que creo que podemos escucharlos todos perfectamente, nos quedamos reflexionando en este profundo mensaje de Pascua que merece la pena recordar, Beatriz.
Sí, y volver a escuchar las veces que haga falta este mensaje que nos llega desde Roma al mundo. Un regalo maravilloso el que nos ha hecho el Papa Francisco. Y fíjate, Eva, no ha dejado de poner, como decías, la mirada en los más débiles, en aquellos que sufren y padecen las guerras, las injusticias, el hambre. Es una mirada que si la escuchas no se escuece, ¿no? Porque de alguna manera nos damos cuenta de lo importante que es no dejar de mirar a los débiles y lo necesario que es donde ha puesto el foco el Papa Francisco en esta sociedad que parece adormecida frente a todos los acontecimientos que están ocurriendo. Son muchas las palabras que yo destacaría del Papa, pero no sé si coincides conmigo en que es maravilloso cuando ha dicho que la paz no se construye nunca con las armas.
Sí, sin duda, sin duda. Un mensaje, efectivamente, como bien has subrayado, el que, fíjate, me ha llamado la atención, sobre todo ha estado muy presente la defensa de la vida. El valor de toda vida humana, se despedía el Papa, que debe ser acogida, protegida y amada. Y en otra ocasión repetía con cuánta frecuencia se desprecia el don precioso de la vida, cuántos niños ni siquiera pueden ver la luz. El Papa, mientras hablamos, Beatriz, no quiere irse del balcón, continúa saludando. Creo que todos podemos comprobar, si los oyentes lo están viendo también a través de Trece, a través de las televisiones, podrán comprobar que el Papa tiene muy buen aspecto. Ha sido un mensaje muy esperanzador en el que nos ha repetido que solo Cristo es capaz de quitar las piedras que cierran el camino hacia la vida, que solo Cristo resucitado, dándonos el perdón de los pecados, nos abre el camino a un mundo renovado.
Eva Fernández, desde la Basílica Vaticana, atendiendo este mensaje Urbi et Orbi, esta bendición que nos llega desde Roma. Querida compañera, muchísimas gracias por haber compartido con todos nosotros, con todos los oyentes de fin de semana, este mensaje tan importante para la humanidad.
Sin duda, ha sido un momento, como siempre, el de cada bendición Urbi et Orbi único. Y por lo tanto solo nos queda volver a felicitar la Pascua. Feliz Domingo de Resurrección para todos.
Feliz Domingo de Resurrección, felices Pascuas.
Si quieres escuchar fin de semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Crece y vive en los caminos, los que dicen que el destino lejos de alcanzar está siempre por llegar.
Son las 12 y 23 minutos, las 11 y 23 minutos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. La maternidad, ay, la maternidad. De la sobreprotección al síndrome del nido vacío. Las madres, fíjate, no nacemos madres, nos hacemos madres. Y ni siquiera esa maternidad comienza el día que traes un bebé a este mundo. Se va moldeando, pero fíjate, lo hace de manera sutil. Un día te descubres, cada dos por tres, acercando la oreja a la nariz del bebé para asegurarte si está respirando bien. Otro, solo sigues cuentas sobre infancia y crianza en las redes sociales. Las guarderías, la alimentación o los pañales pasan a ser tu tema favorito de conversación. La ropa cómoda y el bolso grande, tu uniforme. Al fondo del armario se quedan los tacones y el bolso mini. Y de pronto te das cuenta, cuando te miras al espejo, que te ha cambiado la cara. Que ya no solo la adornan unas hermosas ojeras que te acompañan desde que nace la criatura. Es que sin darte cuenta, poco a poco, tu rostro juvenil y pueril se ha convertido en el rostro de una madre. Quizá por la preocupación, por la responsabilidad, quizá por el miedo. Sí, el miedo. Porque con la maternidad nacen unos miedos hasta entonces desconocidos. ¿Cómo ha podido pasar todo esto y en tan poco tiempo? Una vez leí que cuando te conviertes en madre ya no vuelves a dormir a pierna suelta. Primero porque los bebés suelen despertarse con cierta frecuencia y luego porque les esperas despierta hasta que vuelven de fiesta los fines de semana. Hoy en la tertulia de las chicas hablamos de la maternidad, como decía antes, de la sobreprotección al síndrome del nido vacío. Y me acompañan, como es habitual, en fin de semana los domingos, Paula Monreal, ¿qué tal?
Hola, Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sole Mayot, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí escuchando a todos y a todas, que sois de verdad tan inteligentes, aprendo todos los días que vengo aquí.
y Elsa González, ¿qué tal?
Hola, premio Encarna Sánchez, Beatriz, enhorabuena.
Bueno, enhorabuena también a ti, con ese premio también a tu trayectoria.
Bueno, es que la Academia de la Radio se ha portado, un premio a Beatriz Pérez Otín, Encarna Sánchez, sí, estuviste muy bien el discurso, y a Expósito, que estaba en México en ese momento, pero dejó grabado su agradecimiento. Bueno, enhorabuena a ti y a la Academia de la Radio por ser tan benévola con esta casa.
Pues sí, muchísimas gracias.
Bueno, tan justa.
Bueno, antes de empezar a hablar de sobreprotección, os quiero contar una anécdota que es la que me inspiró un poco el tema, ¿vale? Nos vamos a ir hasta Estados Unidos, donde una periodista que se llama Lenore Eskenazi recibió el título de la peor madre del mundo. ¿Por qué? Bueno, pues esta mujer aboga por una infancia más libre y menos sobreprotegida. Y para ello, lo primero que hizo fue dar ejemplo. Dejó que su hijo de 9 años cruzase Nueva York solo. El chaval fue capaz de coger el metro y el autobús desde un punto determinado de la ciudad y llegar a su casa. Estaba sano y salvo, algo impensable en esta era de la hiperpaternidad y la sobreprotección. Os habéis quedado las tres con la boca abierta.
Y si no llega, ¿qué pasa?
Oye, pero yo fui a...
ni siquiera pensó en esa posibilidad.
Confió mucho en las habilidades de su hijo de 9 años.
Pero fíjate, desde que la mujer se incorporó al trabajo, yo creo que han cambiado las relaciones. Somos, en general los padres todos, pero bueno, la mujer, que es el gran cambio, más sobreprotectores. Y yo creo que hay menos nido vacío que antes, porque la mujer se ha llenado también de otras cosas. Pero fijaos, cuando yo era pequeña surgían cosas, yo soy ya muy mayor, claro. Pero yo me acuerdo una vez que me envió mi madre a hacerme un análisis de sangre con mi hermano, que era el que se iba a hacer el análisis. Y yo tenía 9 años, cogíamos el autobús, eran pocas paradas, pero... con mi hermano, que tenía 2 años menos. Había nacido un tercer hermano que era muy chiquitito y que tenía, en fin, catarro, en fin, una afección, y que no era momento de salir de casa. Y me acuerdo que al bajar de la parada, yo en ese momento no sabía si girar a la derecha o a la izquierda. Rápidamente me ayudaron y bueno, regresamos bien, nos hicimos... Pero fíjate, algo... que ahora sería impensable.
Bueno, yo iba al colegio todos los días, eran como 3 o 4 paradas de metro. ¿Fíjate? Andando, yo iba sola.
¿Lo ves?
Con 9, 10 años.
Sí. Entonces claro, nos hemos vuelto más protectores, porque disponemos de más información de lo que ocurre en el mundo y entonces los padres tenemos más miedo, también puede ser, porque las cosas siempre han ocurrido, quiero decir. Los mismos miedos que tenemos a que le pase algo a nuestros hijos ahora, podían tenerlos los padres de antes, pero no había esta sobreinformación.
Yo desde luego a mi hijo le dejaba en la puerta del colegio, sí o sí.
Pues no, yo la verdad es que en ese aspecto creo que les he dado vía libre, no, nunca les dije, ni mis padres, a las 10 de la noche, tal, pero sí una educación pausadamente y tal, a que ellos mismos tuvieran un poco de en fin, consideración con su persona. Es verdad que cuando son muy pequeños, difícilmente puedes razonar y tienes que tal. Pero yo creo que a partir de los 7 años y tal, toda la libertad que se les pueda dar controlada, me parece bien. Yo creo que sí somos sobreprotectores.
Bueno, también depende de los niños, porque hay niños que son, que parece, bueno, es verdad. Una sobrina que es como si fuera una señorita y tiene 10 años, pero hablas con ella y parece que estás hablando con alguien de 18, porque, bueno, pues, y sin embargo otra que
bueno,
y otros que de verdad dicen, mira, este no le dejo ir a la tienda.
yo creo que es una realidad. A ver, yo no soy madre, pero sí soy hija y tengo hermanas que tienen hijos. Y yo lo que estábamos hablando, o sea, yo recuerdo con 9 años, yo estaba estudiando aquí en Madrid y yo me iba con mi hermana, que me saca 3 años más, y nos andábamos 2 kilómetros tranquilamente para ir al cole, ir volver. Y si es cierto que ahora, yo de hecho además que vivo rodeada de colegios, yo hay algo que no entiendo, o sea, el tema coche, o sea, las madres tienen que acompañar hasta la misma puerta sí. al niño, pero ya niños a lo mejor, a ver, cuando son chiquititos.
Y verle entrar.
Y verle entrar, sí, se montan unos atascos tremendos, pero es por eso, sí. o sea, porque tienen que ver, que ojo, que yo no lo critico, pero que yo creo que es una realidad y mis hermanas, yo lo vivo con ellas a diario.
Para esto hay una terminología, como no, en inglés, que se llama helicopter parenting, el padre helicóptero, la paternidad helicóptero o maternidad.
Total. Bueno, de hecho, mi hermana Elena, venía hablando con ella esta mañana, digo, lo voy a contar sí o sí. Mi sobrino Jacobo tiene ya 15 años, pero vamos, cuando hace incluso hasta 2 años, él quedaba con sus amigos, una hamburguesería tal, y mi hermana es de las que se quedaba espiando a ver qué hacía el niño. Y claro, mi sobrino Jacobo cuando le digo, mamá, que nos estás espiando. Sí, sí, o sea, mi hermana se dedica a eso.
Son ratos libres, ¿no?
Sí.
Creo que es bueno que nos dejen equivocarnos, digo, cierto. Todo con medida, como decía Sole, o sea, hay que estar un poco encima porque al fin y al cabo los años no te van dando madurez, también el tiempo te da madurez, no solo las situaciones, pero yo creo que el caer ayuda a madurar. Y claro, esa sobreprotección crea frustraciones demasiado tarde, cuando tienes una edad ya en la que deberías resolver tú por sí mismo.
Hombre, yo creo que tendríamos nosotras, a lo mejor las madres, ser, o por lo menos eso he intentado yo, ser lo suficientemente inteligentes como para controlar, pero que no vean que les estás controlando, como que, ay, las 3 de la mañana, le he dicho hasta las 3, a ver si entra, y estás ahí mirando sin poder dormir y te haces la dormida corriendo para que parezca que tú estás durmiendo desde hace mucho tiempo y que no te importa nada, que tú te fías mucho.
Pues mi madre en esos casos nos esperaba detrás de la puerta con la zapatilla.
No, mi madre me esperaba despierta, ya te digo. Y yo a veces pensaba que no me había oído y cuando me estaba desmaquillando se abría así la puerta.
¡Uf!
¡Qué susto me pegaba! ¡Claro! Yo digo, ¡ay, he triunfado! No la he despertado. ¿Qué va? Yo creo que estaba en el sofá esperándome y en cuanto yo ya pensé que
la frase de ¿qué horas son estas?
Estabas tú sola, seguro que tú has cerrado el garito. No, mamá, estaba yo y mucha más gente.
Pero no solo cuestión de seguridad tal, sino además también el moverte, vamos a ver, el cuidar tu habitación, colocar tus cosas, cuidar un poco de tu ropa. Es que vemos a tipos y mujeres, no aquí no, de 20 años que tiran la ropa en la habitación sí, esperando que alguien...
Que se va sola,
pero bueno, pero,
a la lavadora.
Pero donde, y claro, no me extraña que cada día se independicen más tarde, independientemente de la situación económica, que ese es otro factor.
Sí, pero qué comodidad, ¿no?
Claro.
Si es que
claro.
En casa de mamá y de papá, todo está en su sitio. No sabes cómo ha llegado.
No puede ser.
Magia. Bueno, ¿qué consecuencias podría tener a largo plazo esta sobreprotección y esta falta de autonomía? ¿Creéis que afecta directamente la autoestima?
Yo, a mi juicio, sí. Creo que si hablaban desde frustraciones, si te equivocas y a veces de forma importante, un poco a la edad que corresponde, después te llevas unos chascos enormes. Yo creo que no está mal ir dándote golpes despacio y todavía en casa y con cierta protección, pero eso te ayuda a ser eso, más autónomo y más independiente.
El mío es que siempre fue más serio que yo. Nos íbamos a algún sitio, salíamos a lo mejor en la yoga cantando, yo qué sé, porque habíamos ido a una cosa de teatro o de música, y salíamos y dices, por favor, mamá, compórtate. O sea, ha sido
los míos también.
Bastante más serio de lo que yo he sido, con lo cual no me preocupa mucho sobre eso.
¿A quién le duele más la caída? Las que tenéis hijos mayores. ¿A la madre, que no le queda más remedio que observar en la distancia, o al que sufre, al hijo que sufre o hija, esa caída?
Ahí, desde luego, a las madres muchísimo, Yo ahora, fijaos, ¿cuánto pienso, Paufil, tú que decías yo, que soy hija? Pues eso, ¿cuánto pienso yo ahora en mi madre? Y digo, Dios mío, ¿cuántos palos le pegué, digo, indirectamente y tal? Y cuánto se sufre por ellos? Pero te vas dando cuenta después, es verdad eso de que vas admirando más a tus padres y
dices, yo creo que
más
tenía
a la madre, eso es con el tiempo.
Estaba pensando en mi hermana, que siempre ha dejado a sus hijos muy libres y les decía, venga, bueno, tienes que salir, tienes que jugar, tienes que no sé cuánta, tal. Y entonces cuando eran pequeños, una niña y un niño, les decía, venga, pues iros por ahí, tal, os vais a jugar, o tal. Y ellos, pues vale, se iban, se lo había hecho su madre, se iban. Mi hermana seguía haciendo sus cosas y al cabo de una hora, por ejemplo, miraba por la ventana y los veía los dos sentados en la acera mirando para arriba a la ventana y decía, mamá, ¿podemos subir ya? Que como diciendo, ya somos lo suficientemente independientes.
Y mayores. Bueno, enseguida seguimos hablando de la maternidad. 25 minutos para la una hora menos en Canarias. Qué tema tan interesante lo que da de sí, ¿eh?
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
A 300 kilómetros del Seibo se encuentra la frontera con Haití. Un estado fallido, uno de los países más pobres del mundo, en conflicto permanente. Esa frontera es atravesada cada día por un flujo enorme de camiones que transportan migrantes haitianos indocumentados hacia cualquier lugar del mundo. La mayoría están de paso porque su sueño es llegar a los Estados Unidos.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En Flexicar.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangobán Beber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Porque nada pago, porque nada tengo.
Aquí seguimos en la tertulia de chicas en fin de semana, cuando quedan 20 minutos para llegar a la una, a las 12 en las Islas Canarias. Hablando de esa maternidad, hemos hablado de la sobreprotección, pero es que los niños se nos hacen mayores y se van del nido. Y entonces,
se genera un cierto vacío. No sé si en todas las madres que o padres.
A mí sí me pasó. Lo que pasa es que fue justo en la pandemia y tuvo que volver el pobre hasta en casa.
Duró poco.
Y nos hartamos ya de vernos y luego ya pues ya se independizó después. Pero sí, sí, es un poquito
pues
angustioso.
Yo todo lo contrario. Necesito un poco de vaciedad de mi casa. No, mis hijos se fueron más o menos tan pronto como yo me acuerdo, los 25 años ya había trabajado fuera y tal, pero claro, volví a casa al regresar a Madrid y me dice mi madre, esta edad es para estar fuera de casa. Mi madre, que controlaba todo y que después hemos estado, en fin, como dos amebas. Bueno, pues efectivamente me ayudó a ir buscando casa para marcharme. Y más o menos este es el ritmo que han seguido mis hijos. Pero vienen demasiado y se instalan en mi casa demasiado. Y eso que cada uno vive en su lugar. No he sentido el nido vacío. Yo insisto, creo que la mujer, desde que se incorporó masivamente y con, en fin, con fuerza al mundo laboral, todo esto ha cambiado un poco, porque también ha tenido un sobretrabajo excesivo. Hablabas de que el bolso se transforma casi en un maletín que llevas permanentemente. Tu tiempo, estás moviéndote permanentemente. El silencio lo agradeces de vez en cuando. Yo creo que esto ha cambiado ligeramente. Y también hemos incorporado, no del todo, al padre a la familia. Y es otra concepción, aunque surja, porque la mujer está mucho más entregada a los hijos.
Yo no sé, Paula, tu madre ha sufrido mucho, tu padre, cuando pues, fuisteis de casa.
Es que
se alegró mucho.
Es que nosotros nos fuimos de muy pequeños. O sea, yo me crié en un pueblo de Cuenca, en el mismo de Laura. Y
¿el mismo pueblo que Laura?
Sí. Villares del Sar.
No lo sabía.
Sí. Entonces nosotros nos fuimos viniendo a estudiar a Madrid, primero mi hermana mayor, luego mi hermano, y luego ya las últimas, mi hermana Elena y yo. Yo me vine con 9 años. Nos recogía todos los viernes, nos dejaban los domingos, nos criaba prácticamente mi hermana Natalia. Entonces mis padres, yo creo que el síndrome de nido vacío han tenido muchos años, pero bueno, yo creo que lo han llevado bien, ¿eh? Yo creo que...
Bueno, si algún papá o mamá nos está escuchando y está pasando por ese momento, ¿no?, que es como para algunos un desgarro, ¿no?, y les invade cierta tristeza, porque dicen, ¿y ahora de qué me ocupo? Pues ocupa tu tiempo, por ejemplo, en visitar el mundo, lugares hermosos. Hoy se celebra el Día de la Torre Eiffel. Laura, ¿y qué preguntamos a nuestros oyentes?
Pues, ¿cuál es ese monumento que les ha impactado más? ¿Que se han sentido otra persona distinta después de visitarlo? O incluso que tienen una anécdota, porque, por ejemplo, tú vas a Roma, a la Fontana de Trevi, y ahí cuánta gente le habrá pedido matrimonio a sus... Yo creo que millones. Fíjate, y uno de los lugares más espirituales, más mágicos de todo el mundo, yo creo, y que venimos de ahí justo ahora. Hemos estado hace un ratito, casi 50 metros de altura, 193 de ancho, así la frontal, la fachada, es este.
Por su significado y por su gran majestuosidad, San Pedro, el Vaticano. Y ahí dentro, la Pietà siempre trasciende a todo. Su dulzura, su majestuosidad, ese dolor contenido, en fin, una maravilla.
Mira, la primera piedra se colocó en 1506, el 18 de abril, que era el primer sábado tras el domingo de Pascua, fue el Papa Julio II. Y en 1626 se terminó la Basílica de San Pedro.
¡Qué maravilla! ¿Qué?
Bueno, es uno de los más visitados, yo creo, uno de los puntos.
Domingo de Pascua, qué curioso. Estamos en aniversario.
El primer sábado después del domingo de Pascua. No el domingo de Pascua, el primer sábado después.
La semana que viene.
Es que aquí hay muchísimos, pero Italia es una cosa. Vas a Florencia y no me extraña que haya el síndrome de Stendhal, por lo visto, que es donde más hay, que es cuando ves ahí el Duomo, dices que muchísima gente se cae de lo maravilloso que es y de tanta belleza.
Incapaz de soportar tanta
emociona,
belleza.
Parece ser. Sí.
Oye, pero en España, desde luego, yo creo que somos, no sé si admiramos suficientemente nuestro patrimonio. Yo hay rincones, mira, está la Catedral de León, el románico, y yo hay un rincón precisamente en la provincia de León, en Sahagún. Me gusta ir todos los años, dar una vuelta por la iglesia de las Benedictinas, uh-huh. y tienen un museo. Allí está enterrado Alfonso VI y cuatro de sus mujeres, porque se iba quedando viudo, pero bueno, en fin. Mantienen un bueno contra viento y marea, porque son edificios a veces milenarios, con goteras, con que cuesta muchísimo mantener. Bueno, tienen la iglesia también un retablo de Churriguera. Bueno, es un lugar de verdad que transmite una paz maravillosa y lleno de belleza. También.
Cierto, sí, sí, es como la catedral de Salamanca, que es muy divertida, lo de ir a encontrar
la rana,
sí, el dragón, comiendo el astronauta, que hubo como mucha historia.
¿Y habéis visto desde arriba la ciudad de Salamanca? Yo es que recientemente visité la catedral de Salamanca y subí a las torres,
sí,
y puedes caminar por unos puentes que han creado, unas pasarelas que han creado, por lo que es el tejado de la catedral de Salamanca y contemplar toda la ciudad en 180 grados.
¡Ostras, qué bella
maravilla! ¿Dónde están las campanas y las gárgolas, las cúpulas? Sí, sí, es una maravilla. Yo lo recomiendo que si tenéis la oportunidad
es
de ir.
Hay tantos sitios en España. Sí. Yo, mira, me acuerdo ahora mismo del acueducto de Segovia, que es
también
que
imponente.
Es anterior a todo eso, incluso. Sí. Y no tiene ni goteras.
Eso sí que lo hicieron bien.
Me acuerdo de él porque mi padre nació justo enfrente, o sea, que era...
¡Anda!
Sí, sí.
Fíjate. Mi padre lo recorría Segoviano por arriba, o sea, saltándose todas las normas, hace muchos años. Una barbaridad.
Por cierto, que cada día visitan al menos 25.000 personas la base de San Pedro, o sea, para que os hagáis una idea, que me acaba de pasar Marci la chuleta. Y no salimos de Italia, mira.
Por cierto, y hablando de monumentos, todos son preciosos, cada cual tiene lo suyo. Mm. A mí hubo uno que me dejó petrificada, nunca mejor dicho. Cuando llegué a Pisa, a medida que iba avanzando sobre aquel césped verde que tienen tan bien cuidado, apareció la Torre de Pisa, el Baptisterio y la Catedral. Qué cosa más bonita. Precioso.
Mi monumento artístico favorito es el conjunto que forman el Baptisterio, el Duomo y la Torre de Pisa, porque viví allí un tiempo y me trae grandes recuerdos, y la verdad que aquello es precioso, y en aquel pradillo tan verde, qué bonito.
Es una cosa muy curiosa, porque la Torre de Pisa, que está inclinada porque en las primeras fases de su construcción hubo un hundimiento del terreno.
Eso es.
Y luego, para equilibrar, los pisos superiores se construyeron inclinados en sentido contrario a la pendiente, para intentar equilibrar.
Pero ahí está.
Ahí sigue, que no se cae.
Como
no
la esquío de aquí de la Castellana.
Lo mismo.
Pero esto de que habláis de la Torre Eiffel, la verdad es que... ¿Te acuerdas de la Torre Eiffel? Lo ves en una imagen y dices, París, claro, pues para Francia, ¿no? Pero, sin embargo, por lo visto, era detestada en el momento que se hizo. Sí. Bueno.
Seguro que no
le parecía que era un horror, que era un mamotreto, que cómo hacían eso ahí. Y por lo visto, le llaman una cosa que se llama NIMBY, que es not in my backyard, no en mi vecindario. O sea, lo ponen en el sitio donde te guste, en el barrio tu prima, pero no lo pongas ahí porque no me gusta.
Pero
es que
fíjate,
no tiene nada que ver con el resto de París.
Pero se mantiene gracias a la radio, porque como consideraban que era tan feo y dañaba tanto la imagen de París, se iba a destruir y a vender, porque en fin, el metal, hay muchos miles de kilos. Y se utilizó como antena, se vio una utilidad tan grande en ese momento que empezaba a emitirse en onda radio. Y gracias a la radio no se destruyó, tú fíjate.
Bueno, y al atractivo turístico, porque se forran.
Pero fue
con la gente que sube y baja.
Pero fíjate, eso ya fue después. Por cierto, allí celebré el 17 cumpleaños de mi hija en el restaurante Julio Verne.
Anda. Toma ya. Sí. Qué bonito recuerdo, ¿no?
Sí, sí, ella me lo ha dicho y dice, no se te olvide, mamá, decirlo. Digo,
y hablando de París, Notre Dame, vamos, a mí me rompió el corazón cuando se empezó a quemar aquello. Decía, pues no me extrañaba la gente que estaba llorando, porque es un sitio tan maravilloso, tan bonito, y para mí un recuerdo maravilloso también, porque yo, ya sabes que siempre os cuento que yo me fui a París a ser artista cuando era jovencita, con mi guitarra, y entonces me quedé sin un duro, claro, y me ponía en la puerta de Notre Dame a cantar, y la gente me echaba la gorrilla mogollón de pues eso, en ese momento, francos, que decías, ¡jue, me voy a forrar! Porque claro, las pesetas y los francos, pues a ti te parecían una barbaridad. Y bueno, ahí cantando la bamba.
Un franco, 14 pesetas.
Que con la bamba yo me forraba.
No lo sabes.
Como la película.
Claro. Exactamente. O sea, que lo recuerdo, vamos, es que me parece un sitio precioso, ¿no?
Además, ahora muchos libros han recreado un poco la historia y la historia de nuestro patrimonio, digo, mundial, por ejemplo, la Catedral de París o la Catedral del Mar de Barcelona, que después cuando lees esos libros poco basados o novelada la historia, la verdad es que disfrutas también de esa belleza, ¿eh?
Vamos con el último mensaje y luego con esa receta. ¿Cuántas nos traes, Paola?
Una.
Digo, si no, una o tres, pero bueno, eres capaz de meter tres en una.
Vamos allá.
¿Qué monumento me ha impactado tanto? El Cristo del Corcovado. Para mí fue impresionante cuando estuve arriba y ver la imagen tan enorme que era. Es impresionante.
Debe serlo.
Qué bueno. Mide concretamente 30 metros sobre un pedestal de 8. O sea, que 38 en total. Si tú te pones ahí abajo, menudo vértigo. Como la Estatua de la Libertad debe ser, yo no sé, no he ido. Pero bueno, qué monumentos bonitos. Yo es que no podría terminar este espacio sin decirlo. La Catedral de Cuenca.
Toma ya.
Qué bonita que es.
Muy bien.
Oh, y yo que soy muy friki del misterio.
Digo, las casas, por ejemplo,
a mí
colgadas.
A mí me llama mucho la atención los edificios así que tienen un poco de misterio, como el vecino que tenemos aquí del Palacio de Linares, don Raimunda, la parlanchina que la llaman, y me crea así como mucha curiosidad todo
bueno,
ese tema.
Bueno, ya sabes que hay rutas por Madrid, el Madrid misterioso.
Sí, muy chulo.
La Plaza Mayor de Madrid, vamos, para mí también un mogollón de recuerdos.
Madrid es para visitarla muchas veces como un turista. Porque vivimos aquí y no nos damos cuenta de lo que tenemos y hay veces que hay que salir con la cámara de fotos y decir, hoy voy de turista.
De un año de esto tengo que ir al Prado, al museo. Que la gente viene y los que estamos aquí dices, se te va pasando el tiempo y no vas a sitios que dices, si los tienes al lado y es una maravilla.
Vamos con la receta.
Venga, vamos con la receta, con un rollito de boniato, que es muy sencillo de preparar, sobre todo cuando estás en casa con niños y todo. Bueno, boniato que es batata, porque...
Yo tengo, voy a tomar nota.
Tenéis, bueno, pues es muy sencillo, con que tengas un boniato, esta noche te preparas una cena en un pispás. Ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar un boniato, una batata que sea grande. 70 gramos de queso parmesano. Un poquito de sal y pimienta al gusto y dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Y luego vamos a hacerle un relleno, ¿vale? Que el relleno lleva un aguacate machacado con un poquito de sal y zumo de limón, una taza de rúcula y dos lonchas grandes de salmón ahumado.
¡Qué rico!
Muy fácil, muy fácil. Para lo primero que tenemos que hacer es lavar bien el boniato, ¿vale? Porque vamos a utilizar la piel, lo lavamos bien porque suele tener mucha tierra y lo vamos a cortar en rodajas muy finitas. Yo recomiendo que lo hagáis con mandolina, con cuidado, con las protecciones, para que nos queden unas rodajas todas igualitas y se haga bien en horno. Una vez que ya lo tenemos cortado, ponemos papel vegetal en una fuente y rallamos, hacemos una cama de queso rallado por toda la fuente. Y a continuación vamos poniendo las rodajitas de boniato solapadas una encima de la otra hasta que hagamos otra cama. Nos tiene que quedar así todo un cuadradito de boniato. Le ponemos un poquito de sal, pimienta, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y lo llevamos al horno en torno a unos 30 minutos a 180 grados. Una vez que lo tenemos, lo dejamos enfriar y nada, en un bol lo que tenemos que hacer es ponemos el aguacate, lo machacamos con un poquito de sal, pimienta, le ponemos un poquito de zumo de limón para que no se nos oxide y nada, ya una vez que lo tenemos, lo sacamos de la fuente pero sin quitarle el papel vegetal a lo que es la base de boniato y en un extremo le ponemos una cama de la crema de aguacate, la rúcula por encima. Y por último le ponemos las rodajas de salmón ahumado. Al que no le guste el salmón, a mí es que me gusta mucho, pues le puede poner jamón serrano.
O atún.
Y luego ya con la ayuda del papel de vegetal le vamos dando forma y vamos sacando nuestro rollito. Y nada, es tan sencillo luego como cortarlo en rodajas y servirlo. Y además es una idea muy buena, por ejemplo, cuando si tienes invitados en casa y les quieres sorprender. Es que es muy bonita, es una receta muy bonita, tanto visual como a la hora de tomarla. Colorita. Porque la combinación de sabores, sí, es que es muy bonita. Y nada, si lo quieres hacer porque tienes invitados, es muy cómoda esta receta porque tú puedes dejar hecho el boniato por la mañana, lo dejas ahí reposando y luego simplemente mezclar el aguacate y lo enrollas en un momento y tienes un aperitivo.
Se toma frío.
Se toma frío, sí. Y tienes un aperitivo muy rico.
Y a mí me encanta el boniato, me encanta ese sabor dulce que tiene, que luego le das el toque de sal.
Y que ojo, que al que no le guste, pues lo puede hacer, por ejemplo, con patata, que también queda muy rico. Y la gracia de esta receta es que lleve la base de queso, que hace de pegamento, y entonces al enrollarlo se ve el quesito por encima y queda muy, muy
¿Esto rico. En microondas cómo lo ves?
Esto lo veo mal.
Es que es muy fácil, hasta lo podría hacer yo.
Sí, eso sí. Tampoco tienes freidora de aire. Freidora. No. Lo que pasa es que nos quedaría más pequeño. Es que, a ver, al final el horno es una receta que tiene que quedar, o sea, que hay que hacer una buena base, y en el microondas tampoco nos cabría para hacer en la base.
La tenía, pero se la devolví a mi hija porque
se te estaba enmohecido.
Pero sí considero que es una cosa muy útil y muy sana, ¿eh? Y cómoda además. O sea que puedes hacer mucho, además bastante limpio, además de sano. Vamos.
Sí, 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 es muy cómoda.
Pero fijaos cómo los alimentos van teniendo una concepción distinta en la sociedad, porque antiguamente el boniato era una comida de pobres.
Cierto.
¿Sí? Y ahora ¿sí? lo servimos como algo muy especial en la mesa.
Sí, 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 sí. Además es muy versátil el boniato. Se puede hacer de mil maneras y queda realmente rico.
Da mucho juego.
Sí, sí, sí.
Le pones, por ejemplo, en un puré, te da un toquecito dulce.
Con calabaza.
Está muy rico.
El boniato con calabaza.
Sí. Eso ya es dulce. Con dulce.
Oye, hay unos chips de boniato, que es una chorrada de receta que yo la hice y triunfó. Bueno, es que es facilísimo. Es cortarlo con mandolina.
Lo hizo mi hija.
Lo mezclas con queso. Sí. ¿Vale? Las rodajitas lo mezclas en un bol con queso, sal, pimienta y un poquito de aceite de oliva, y haces montoncitos, haces como mil hojas de boniato, lo metes al horno también en torno a 30-35 minutos y te quedan unos chips. Qué son bueno. Más bien unas mil hojas, pero quedan súper crujientes y no sabéis qué bueno. Sí, sí, sí.
Qué rico.
Esa receta
favor.
Es un recetón.
No lo podemos decir mucho porque empiezan a subir de precio. Sí. Era una de las cosas que estaba bien y cada vez que se pone algo de moda. Lo suben.
De todas maneras, el precio de las verduras y de las frutas está por las nubes. Por las nubes. ¿Eh? O sea, ha pegado un subidón impresionante.
Y más, que va a subir, miedo me da, ¿eh? Y a partir de mañana ya sabemos que sube de nuevo el IVA con el gas, sí. Otra vez al 21%. Sí. Así que menos mal que viene la primavera.
Sí, sí.
Y vamos
cosas
a
fresquitas, sin horno y sin sartén.
Hay que ir a tomarse la cerveza afuera, porque es que si no...
Así ya ayudamos
así
a
no gastamos
la economía.
En casa, claro. Economía hay que darle vida. Es un buen plan esta tarde, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí, refugiados de la lluvia, porque sigue la lluvia, sigue la borrasca Nelson prácticamente en todo el país, y hasta mitad de la semana que viene no llegarán las temperaturas más primaverales. Así que aprovechemos este agua que nos deja, que también es tan necesaria. ¿Qué vais a hacer esta tarde?
Ver llover.
Tras la ventana,
esta
¿no?
tarde vi llover.
Pues yo voy a ir a comer fuera, a comer por ahí. Ya he reservado un restaurante, pero las recetas de Paufil son.
Es un buen plan para esta tarde.
Rollito de boniato.
Paufil, @Paufil en Instagram. Paula Monreal, Sole Mayot, Elsa González, Laura Rubio. Gracias.
Gracias
a ti.
Buenas tardes.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Ayúdame a entender qué tengo que hacer por mis hermanos.
El hombre a quien Cristo confió su iglesia.
¡Está vivo!
Son impostores.
Pero hay gente que les cree.
La roca en la que Cristo fundó su fe.
Cuida mi rebaño. Protégelo.
San Pedro. El domingo a las 10 menos cuarto de la noche, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por favor, me abres en la próxima parada. Y por cierto, acuérdate de coger una Rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6-5. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
La una.